A ver, convengamos que las situaciones de los procesos democráticos del 83 hacia adelante han ido de alguna manera, yo soy absolutamente positivo sobre cómo se han ido dando esos procesos, digamos, democráticos, ¿no? Si el proceso de democratización ha sido creciente en la Argentina, me da la impresión que se han anclado en el imaginario colectivo de la sociedad la imposibilidad de un golpe de Estado con las características de las irrupciones de las Fuerzas Armadas en los procesos democráticos. Eso es una característica que yo lo he ido trabajando bastante en estos últimos 30 años y tengo algunos trabajos publicados al respecto. Eso por un lado. Ahora, digamos que el proceso de estado de excepción que genera la pospandemia lleva también, conjuntamente con ese proceso de la gravedad de la pospandemia, las gravedades institucionales en el mundo. Y esto es una realidad que también transita la República Argentina. El neoliberalismo actual argentino ha bloqueado toda posibilidad, digamos, ¿no?, de anclajes históricos y simbólicos, pero lo más grave que ha avanzado sobre los procesos democráticos, estos procesos liberales, y esto sí es peligroso. Respecto a la democratización de las instituciones del Estado, bueno, hay varias reservas. Yo tengo mis serias reservas respecto a la funcionalidad orgánica de los poderes del Estado. Creo que los procesos liberales todavía siguen con sus improntas dentro de las instituciones. Las repúblicas son liberales. Las percepciones orgánicas que tenemos sobre los órganos republicanos son liberales. Los procesos de democratización sobre las instituciones de seguridad del Estado son complicadas. Ha habido un avance importante sobre el ejército argentino. Es cierto, y esto es un gran trabajo que me da la impresión que es un legado de Néstor Kirchner, fundamentalmente sobre el ejército, y que lo está desarrollando muy bien nada más Rossi. No así sobre la fuerza policial. Es complicado el manejo interno de la fuerza policial. Esta manifestación de la policía bonaerense, que no voy a contribuir absolutamente en nada que no se conozca, que es legítimo el reclamo salarial. Sin embargo, la fuerza policial está atravesada por distintas composiciones, digamos. Si hubiera que plantear en la posibilidad de rearticular la fuerza policial, hay que generar una gran rearticulación a los efectos de generar una identidad o una articulación sobre las entidades que estaban absolutamente quebradas dentro de la institución policial. Una cosa son los agentes, que de alguna manera yo debería decir, y comparto con algunos periodistas y algunos politólogos argentinos, que son sectores populares. Pero hay un sector de la oficialidad que tiene profundos defectos y que están ligados a hechos de corrupción. La manifestación de ayer, Mauricio, y antes de ayer, ¿cómo eran los componentes de esta manifestación? Absolutamente dispar. Estaban representadas por agentes exonerados, algunos retirados, otros actuales que pretendían figurar, pero además el protagonismo que tomaron estos agentes exonerados en la marcha, eso es complicado. Además la actitud amenazante portando armas reglamentarias, había una actitud amenazante en el portón de la residencia presidencial, amenazante hacia el presidente y además a su familia. Ahora, fíjense ustedes que cuando el delegado, el informante, Juan Pablo Biondi, invita a que manden 8 delegados para dialogar con el presidente, se niegan terminantemente, y además hay una actitud amenazante. ¿Quién es el que está en la fuerza? Que es Sandro Amaya, el capitán de la bonaerense. Él plantea que no tiene nada que hablar con el presidente, que salga el presidente a la calle, y que si entra no va a entrar si no es con las cámaras. Fíjense la actitud.
Una locura, una locura.
Fíjense esta locura amenazante al presidente de la República. Esto es complicado. Pero además está otro que tomó fuerte intervención, que está apartado absolutamente de la bonaerense, ¿no? Que fue el que intervino en el motín, acuérdense, del 2014, del Grupo Halcón, que es Mariano Díaz, otro este actor en esa fuerza, digamos, que más que ya no tenía, digamos, por qué moverse por los reclamos salariales, legítimamente salariales, de las defensas profesionales, además de los sectores ligados a la fuerza, sino que él está exonerado de la fuerza, que buscaba a Mariano Díaz, que estaba buscando. Por otro lado, se movilizaron camionetas, patrulleros, ¿no? que fueron sacados por efectivos del comando de la patrulla de talleres para dar esa imagen, digamos, de deterioro y de absoluta dejadez del poder político de la provincia de Buenos Aires respecto a los recursos necesarios para ejercer el poder de policía en la provincia de Buenos Aires. Otro señor exonerado, ligado a procesos de causas de corrupción o de droga, Adrián Amaya, estos son los informantes, digamos. Luego está otros informantes ligados a Cambiemos, como fue Alderete, ligado absolutamente a Vidar. Y luego, bueno, los impresentables de Checopar, de Bloomberg, que ya lo conocen ustedes. Veamos este hecho de la policía. Se inscribe como un hecho aislado en la República Argentina en este proceso por horadar la gobernabilidad del presidente Alberto Fernández, absolutamente no. La intervención desgraciada de Duhalde hace 2 semanas, planteando que hay una alternativa que no se iba a producir las selectivas intermedias, como consecuencia que iba a haber un golpe de Estado. Por supuesto, vos iniciaste tu programa respecto a la diversidad ideológica de muchos dirigentes del peronismo. Es la vieja historia del peronismo, queridos amigos. Es la vieja historia. Está bien que el general generó un enorme esfuerzo por plantear que es un movimiento policlasista. Policlasista es la constitución del peronismo, pero no es policlasista la constitución ideológica del peronismo. La historia del peronismo es una historia que está inscripta a la comunidad organizada, fundamentalmente a la comunidad organizada, de la que yo tengo un cuestionamiento ideológico. Es un texto que, digamos, que el aporte filosófico absolutamente anacrónico y ahistórico, como es el aporte de todo el aristotélico tomista, pero está con muy pocos aportes de lo que hoy necesita ideológicamente el peronismo, que son los filósofos que le aportan al campo nacional y popular, como Arregui, como Jaureche, como Scalabrini Ortiz, como Puigros. Esta es una disputa histórica. El señor Duhalde se inscribe en esa derecha del peronismo, esa derecha clerical del peronismo, que de alguna manera informó gran parte de la constitución de la comunidad organizada. Y este hombre, en esa derecha, se enrola mucho más en las derechas, como las que tiene hoy República Argentina, de Cambiemos, que en los sectores progresistas del peronismo ligados al kirchnerismo o a los sectores progresistas de izquierda del peronismo. Este hombre es funcional a esa derecha y ha sido funcional al neoliberalismo, que hoy se transforma en una fuerza política golpista y destituyente. No lo digo, digamos, sin esta afirmación mía, la quiero de anclar en la realidad histórica argentina. Están pretendiendo, digamos, denuncian en la justicia una sesión del Congreso, es decir, quebrando toda alternativa posible de la absoluta libertad orgánica y funcional de los poderes del Estado. Se han movilizado algunos de sus dirigentes o han acordado algunos de sus dirigentes esta manifestación destituyente o golpista, o que pretende, digamos, afectar la gobernabilidad del presidente Alberto Fernández con los reclamos de la policía bonaerense.
O al menos asentar un precedente gravísimo. ¿Cómo estás, Aníbal? Te saluda Bianca Piacentini.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida?
Te quería hacer una pregunta como pensando, porque también se han vertido muchas opiniones en las redes sociales y hay quienes se preguntan si, primero que nada, que hay quienes afirman que el reclamo salarial no era tal, porque ahora también hay sectores de la policía que están diciendo que se sienten las sobras después del anuncio de Alberto Fernández por este punto de la coparticipación que le devolverían a la provincia de Buenos Aires. Y hay quienes también dicen que la solución para esto, para terminar un poco con esta impunidad del poder que muchas veces es abusivo de la policía, proponen la disolución y desagregación de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos cómo ves esa posibilidad, esa opción, o cuál sería el camino para un poco equilibrar los poderes que, bueno, hoy, estos días, ostentaron con sus armas los policías de la bolarense?
Bueno, me has planteado tres cosas que merecen un debate. En primer lugar, la decisión del presidente por decreto de restituir un punto a la coparticipación a la provincia de Buenos Aires para resolver este problema. Esto en los titulares del diario Clarín parece, digamos, que se usurpa, digamos, a los derechos que debe tener la CABA, la ciudad de Buenos Aires, respecto a los porcentajes coparticipables. Debemos decir que en el 2016, el expresidente Macri, le otorgó en la transferencia, digamos, de la Policía Federal a la provincia de Buenos Aires una coparticipación del 3,7% cuando tenía el 1,5%. Es decir, le dio un porcentual de coparticipación para atender los costos de la transferencia de las fuerzas federales a la CABA de una manera exorbitante. Además, lo vino reclamando el presidente Alberto Fernández, tengo que decirlo a la sociedad, se lo vino reclamando el presidente Fernández a la Reta desde el mes de diciembre hasta hace una semana, que había que revisar esos puntos coparticipables. Dada la situación de emergencia, como hay una situación absoluta de emergencia, y dado al mérito, la oportunidad y la conveniencia política de resolver este problema, por decreto restituye ese 1%. Eso es un problema que no es cuestionable, de ningún modo es cuestionable. Revisen cómo fue ese manejo. Le pido a la sociedad que no se deje afectar psicológicamente y en la capacidad de la reflexión por medios masivos de comunicación que quieren desinformar. El titular del diario Clarín de Nación hoy es alarmante porque parece que hay una actitud absolutamente avasallante del poder de imperium del gobierno nacional respecto al gobierno provincial. No es así. Eso por un lado.
Bien.
Mi querida amiga, ¿puede seguir Daniel Fino García al comando de la fuerza bonaerense, un comisario heredado de la bonaerense? Me da la impresión que no, porque además debemos decir que de la fuerza que él comanda, porque fue la tropa de la que rompió la disciplina, por lo tanto no hay conducción jerárquica. Él, como titular de la bonaerense, no debería haber permitido, no debería permitir, además, que sus fuerzas hayan cercado la residencia del presidente y hayan tenido estos actos de sedición absolutamente en el día de ayer. Por lo tanto, Daniel Fino García está en cuestionamiento. Está en cuestionamiento Sergio Berni también, el ministro del área, porque así lo plantean algunos intendentes. Me da la impresión que no pudo Berni manejar la situación. Me da la impresión que Sergio Berni subestimó a la policía bonaerense. La historia institucional de las problemáticas de los poderes de policía en Argentina es la historia de los desaciertos y la falta de solución respecto al manejo jerárquico de la policía bonaerense. Esto hay que reverlo ahora. ¿Con qué poder político se revé esto? ¿Con qué poder político? Por supuesto, no podrá el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni el presidente, admitir esta actitud, es que no hayan sanciones respecto a las movilizaciones que han ocurrido en estos días. ¿Por qué no quieren que haya, por qué no quieren que haya sanciones? Porque sus conductas son absolutamente desestabilizadoras y sediciosas. ¿Están cometiendo un delito? ¿Están intimidando al presidente y al gobernador? Es una vergüenza, después de lo que vive el país con el terrorismo de Estado. Por lo tanto, estimo que hay que aplicar absolutamente el artículo 22 de la Constitución Nacional y del Código Penal. Hay que aplicarlo. Y debe acumular poder político. Desgraciadamente, ustedes comprendan que la pandemia no ha permitido acumular poder político. Los procesos políticos son siempre procesos hegemónicos y contrahegemónicos, por lo tanto hay que acumular poder político. Una cosa es que quiera acumular un proceso hegemónico de poder para hacer lo que hizo Cambiemos y lo que hizo Macri, y otro es que se acumule poder político y un proceso hegemónico de poder para restituir los procesos democráticos y restituir las realizaciones sociales de la comunidad, las demandas sociales, el conjunto de demandas diferenciadas. Si esto, no estoy seguro cómo se va a resolver el problema de la bonaerense. No estoy seguro. El mensaje del presidente para algunos es un mensaje manso. Mm. No hay otra posibilidad en las instancias actuales, porque además hay un desvarío absoluto. Si hay algo que ha hecho este poder del neoliberalismo político, y ustedes lo ven, ustedes son comunicadores sociales, ustedes manejan medios de comunicación, es que esa batalla cultural sobre procesos hegemónicos la viene perdiendo el peronismo. Entonces han generado un estado peligroso en la sociedad. Además, ¿cuál es el sujeto que los moviliza? ¿Cuál es el sujeto que moviliza a esta gente? Usted lo conoce mejor que yo. ¿Cuál es el sujeto que los moviliza a esta gente? La locura generalizada.
Tal cual, el caos.
Pues el caos total. Además que se manejan con una lógica que es incomprensible. No hay posibilidades de la dialéctica, Mauricio. No. La dialéctica es un proceso de idas y vueltas, de afirmaciones, de negaciones y de síntesis. Esas síntesis son las democracias. Cuando vos suprimís la dialéctica, los antagonismos son irreductibles porque estás cancelando la posibilidad del diálogo democrático. Esto es gravísimo. Sin ese diálogo que estoy planteando, no hay posibilidades de prácticas articulatorias en un proceso democrático. ¿Qué ha hecho Fernández? La única instancia posible es la democracia, pero sí. La democracia que plantea este presidente es una democracia libertaria, con horizontes abiertos, no digamos con un horizonte normativo e histórico abierto. ¿Cuál es el horizonte abierto? Hoy hay que reconstruir el tejido social.
Sí, bueno, pero no les importa nada, Aníbal. No,
y aparte como si la Argentina no supiera de trayectorias de negociaciones, como si los sectores de trabajadores no supieran de movilizarse, de organizarse. Claramente esto no es un reclamo salarial porque la Argentina tiene una trayectoria impresionante en esto de la dialéctica que vos mencionás, Aníbal, de la negociación y esto de reforzar la democracia a través de los procesos en búsqueda del consenso. Creo que la policía bonaerense quedó desnuda sí. Porque no me parece como tremendo que se quieran esconder detrás de un reclamo salarial cuando los argentinos y argentinas sabemos exactamente cómo se reclama por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Me parece que han quedado ahí desnudos en lo que significa el poder simbólico que tienen.
Este es el anclaje simbólico que hablo, lo has interpretado absolutamente. Perfectamente. Eso hay que restituirlo. ¿Cuál es el anclaje simbólico de los sindicatos, del peronismo?
Exactamente. ¿Cuál? Que tiene más de 70 años de historia. Bueno, Aníbal, la verdad es que me quedaría toda la mañana charlando con vos.
Una cosa, ¿me dejás que diga para que la sociedad entienda esto?
Sí.
Deben mirar que, además, que con la pandemia se les cae a estos señores, a esta cúpula policial, se les cayeron los negocios de todo tipo, ¿no?
Sí.
Canchas de fútbol, recitales, prostitución, droga, etcétera, etcétera, los peajes, bueno, esto se cae. Hay algo de esto que investigar también en estas manifestaciones públicas de esta policía.